Exacto.
A los empresarios, tenemos problemas de empresarios.
Así es.
Y es tener la valentía para afrontarlos. Punto. Ajá, y no tomarse nada personal. Estoy creando empresa. Tengo una empresa, tengo problemas de empresarios.
Creer en uno mismo, en eso que te hace diferente, la constancia, la disciplina y, como dice Merce, o sea, soñar en grande, soñar en grande. Nosotros nos preguntan, ¿dónde se ven? Yo digo, hasta el infinito y más allá. O sea, hasta donde este amor, esta pasión nos lleve, literalmente.
Súper.
Sí, Yeli. Creer y crear, pues diría yo, como creer en ti, en tu idea, en lo que te hace único, que tú puedes y que si otros han podido, ¿por qué no?
Obvio.
Y crear el ambiente, el camino para, porque tampoco te van a llegar a tocar la puerta y a decir ya está listo y está su
idea. Hay que levantarse todos los días a trabajar.
Bueno, hoy particularmente es un día de mucha reflexión para mí porque estoy de cumpleaños y bajaba en el carro escuchando un podcast sino unas grabaciones de Víctor Frank, en donde pues él habla un poquito de la esperanza y de la desesperanza que tenemos, o que muchos jóvenes de la que hoy viven esa desesperanza, y decía que la desesperanza es sufrimiento sin propósito. Entonces esperemos, empecemos este podcast con esa pregunta. Desesperanza es sufrimiento sin propósito. Ustedes que han cruzado tantos obstáculos y tantas dificultades, ¿qué opinan de esa frase? Merce, ¿qué pensás?
Pues es que no te sabría decir, porque nunca he sentido desesperanza. Si algo me caracteriza es que vivo en la esperanza y en el positivismo y en el sentimiento de la fe, de que las cosas van a pasar. Toda mi vida he estado en ese territorio, entonces no te sabría decir qué es vivir en la desesperanza, porque nunca lo he sentido.
Yo creería que estoy completamente de acuerdo con Merce, y sé que Eli también va a estar de acuerdo conmigo. Desde que éramos unas niñas y la forma en la que nos criaron y vivimos en familia, la esperanza, ver el vaso siempre medio lleno, tratar de, por más difícil que sea fuera, o que sea la situación que estamos viviendo, siempre pegarnos de lo bueno y de lo afortunados que somos. Entonces sí.
Y yo creo, Ame, que ahí como que te complemento, y es pegarnos de, así sea un 1%, pero de ese 1% de esperanza que hay. Porque muchas veces en situaciones que hemos tenido, sobre todo a nivel personal y familiar, eso es lo que nos ha mantenido vivos, o lo que nos ha mantenido alegres, o lo que nos ha dado como el camino para tener la actitud y sobrellevar y vivir la situación.
Listo, súper. Entonces ahora sí, arrancando el podcast, en este podcast decimos mucho que el mundo de hoy no necesita referencias sino referentes, y que en el mundo de hoy la gente anhela no la finura de los bolsos, de los relojes, de los carros, sino la finura del corazón. Entonces, hablando un poco de ustedes, estamos hoy con Amelia y con Elisa, creadoras de Sister Style, yo creo que de las primeras influenciadoras empresarias creadoras de contenido, y con Merce también, que es una dura en las redes y también tiene una marca de mucha trayectoria y mucha trascendencia. ¿Cómo es eso de vivir de la moda? O sea, uno en las redes sociales y Merce también en sus tiendas, ese sueño de vivir de la moda que tantos jóvenes anhelan, pero que es tan, tan complejo, ¿cómo hace uno para vivir de la moda? ¿Qué dirían ustedes?
Bueno, yo empezaría diciendo que es un gran privilegio, por así decirlo, porque nosotras, Ame, complementame, por favor, empezamos sin pensar, o sea, empezamos sin saber a dónde esto más adelante nos iba a traer, o que se iba a convertir en nuestra ocupación, por así decirlo, sino siguiendo una pasión y una motivación que teníamos. Y por eso digo que es un privilegio y una bendición el poder hacerlo todos los días, el disfrutarlo y el estar constantemente motivadas de algo que nos llena, pues como la vida, literal, y que nos hace vibrar.
¿Qué piensas tú?
Pienso que, como lo decía Eli, cualquiera que hace lo que ama y lo hace desde el corazón es un privilegiado, y creo que aquí coincidimos las tres, y yo creo que se nota, y cuando uno le pone tanto amor, tanta pasión a lo que hace, el resultado tiende a ser
pues muy bonito, muy positivo y muy exitoso. Y nos consideramos muy afortunadas también en el sentido de la respuesta que hemos tenido de la gente y cómo la gente nos ha recibido al vivir y hacer este sueño realidad.
Y Mercedes, a puertas de su primer pasarela en Colombia Moda, pues de un super sueño, después de tantas batallas ganadas, de tantas luchas, otras perdidas, ¿cómo es eso de vivir de la moda? O sea, que tú que has pasado por tantos obstáculos, por tantas frustraciones, ¿cómo es eso de vivir de la moda? Y también, digamos, contarles que este podcast es un podcast informal, espontáneo, o sea, aquí no hay que responder X o Y, entonces, ¿cómo es eso?
No, ha sido muy lindo porque, como tú sabes, y pues Ame y Eli, empezó la historia súper orgánica con unas chanclitas de la universidad. Tampoco sabía que me iba a dedicar a eso. Siempre, como vengo de una familia de emprendedores, yo siempre supe que quería ser emprendedora y empresaria, pero no sabía en qué. Cuando esa oportunidad de negocio se dio, pues yo la empecé súper orgánica, súper natural, y eso fue creciendo, y fue creciendo a unas dimensiones que ni yo esperaba, y bueno, ya hoy es lo que es.
Espectacular. Y en ese camino de vivir de la moda, dos o tres obstáculos que ustedes se hayan encontrado en ese vivir de la moda, y consejos a cualquier joven hoy que nos está viendo, a cualquier persona en un barrio que quiere tener su marca, hoy que hay tantas marcas buenas que han venido emergiendo, ¿cuáles son los consejos para superar esos obstáculos y cuáles son dos o tres obstáculos que se hayan encontrado ustedes para ser empresarias de la moda? ¿Qué dirían ustedes, Merce, tú?
Bueno, el primero es que uno, pues, depende hasta dónde quieras escalar tu negocio, ¿cierto? Porque en general uno empieza haciendo solo lo que le gusta a uno. Y si en mi caso, que tengo una marca comercial, pues debo pensar en el gusto de la mayoría, ¿cierto? Obviamente que coincida con lo que a mí me gusta, pero eso al principio fue un obstáculo, como que yo solo quería hacer zapatos de colores, con moños, con borlas, y sí, eran muy lindos, pero el negocio nunca iba a crecer ni se iba a escalar de esa forma. Uno, dos, pues otro gran obstáculo que tuve fue en la pandemia, como lo sabes, cerré demasiadas tiendas, pues el negocio solamente eran zapatos y carteras. De un momento a otro pasé de 100 a 0, de un día a otro, con unos gastos fijos enormes, con unas responsabilidades infinitas. Pues yo solo hasta ese momento sabía crecer y ver números en positivo. Y fue como estar en la cima y un jalón para el suelo. Fue muy duro, fue el momento más difícil de mi negocio porque me hizo volver a la emprendedora que fui en la universidad y sacar lo mejor de mí, sacar como esa resiliencia que siempre me ha caracterizado y la fuerza y buscar de qué forma iba a salir adelante, porque yo tenía claro que ahí no iba a terminar mi historia. Entonces, ese fue el segundo momento. Y el consejo que yo le daría a todos es como, en verdad, lo que les he dicho siempre es empiecen donde estén con lo que tengan a la mano. Porque si van a esperar, pues como el mejor momento, el momento perfecto, no existe.
Siempre, siempre que te he escuchado hacer una nota de eso, como arranquen ya. Ya, no, dejen de esperar ya. Cuando no, tengan los verdad, ahorros, no, cuando no. Eso es...
No existe, Robert, no existe, porque cuando en ese momento todas las condiciones van a cambiar, es que todo está cambiando, todo el tiempo, y son mil variables que tú no puedes controlar. Entonces, probablemente hoy para lanzar tu negocio estás esperando que cinco cosas se alineen, pero listo, entonces esas se alinearon, pero otras cuatro, en el momento en que lo ibas a hacer, ya no están. No, arranquen donde estén con lo que tengan y es mejor hecho que perfecto. Siempre lo he dicho, o sea, yo me caracterizo por ser una mujer de acción en mis equipos de trabajo y todos lo saben. O sea, a mí como que Merce, no estamos planeando para el siguiente mes y entonces yo me muero 3 semanas haciendo, no, o sea, está bien, vamos a planear, vamos a pensar, todo el equipo va a pensar, ¿cierto? Vamos a traer todas las ideas, pero vamos a hacer. Sí, y arreglamos el avión volando, porque así me ha tocado a mí toda la vida.
Súper, y Eliame, como creadoras de contenido también ahora con la marca de ustedes ya, con su propia marca, pero en un mundo, pues cuando ustedes arrancaron, todo este montón de oportunidades en las redes sociales no existían. O sea, ¿qué obstáculos encontraron ustedes como empresarias de las redes sociales y ahora también como empresarias con su propia marca y cómo hicieron para superarlo?
Pues mira, yo me acuerdo, nosotros empezamos hace como 10 años. 10 años y medio, estábamos todavía en la universidad y era como tú mismo lo has dicho, era algo súper nuevo, súper novedoso. La gente en gran parte no tenía ni idea de qué se trataba. Yo me acuerdo para explicarle a mi abuelita y que ella entendiera y como a mis tíos y bueno, y nos preguntaban. Y yo creo que es como algo que fue ir educando poco a poco, ir mostrando que no era una moda, una tendencia, y que era algo como que había llegado, que era como un nuevo comportamiento, porque un pues había canal. quienes lo creábamos el contenido, quienes lo creamos, pero también quienes demandaban este tipo de contenido en su momento. Y bueno, creo que ese, por así decirlo, me acuerdo una vez que nos sentamos con un amigo de mi papá, y él nos dijo, listo, me encanta todo lo que veo, me encanta como lo que hacen, pero yo cómo sé que si, por ejemplo, hago una alianza con ustedes o una campaña, a mí me va a llegar alguien por ustedes, o sea, yo cómo mido eso, porque no todo el mundo a nivel ya como de una alianza con un creador de contenido va a llegar a una marca o a una tienda y te va a decir, es que yo llegué aquí o yo lo vi en, entonces fue como ir... Cierto, sí. Dejándolo como fluir.
Porque
como
es mejor hacer algo crecer. Con ustedes y no poner una valla, ajá, por así decirlo, un anuncio en una revista. O sea, ¿qué es lo que ustedes hacen diferente o qué pueden hacer diferente? Y creo que ha sido muy bonito. Elisa y yo nunca sabíamos en qué nos estábamos metiendo. O sea, nunca. Y creo que hoy todavía somos bien, pues sí sabemos, pero sí, no lo disfrutamos como... tanto que la verdad como que... Sí, es nos vamos dejando como, llevar.
Como, o sea, nosotros, a ver, yo diría, y el otro día con Juan lo hablábamos, para nosotros lo que hacemos es como súper natural, o sea, se nos da como, en muy el buen sentido, como muy natural. Entonces, por eso decía yo ahora que es un gran privilegio hacerlo como cuando te fluye natural, pero al mismo tiempo hay obstáculos, hay tendencias. Y por ejemplo, en este tema de creación de contenido, uno de ellos es, bueno, ser fiel a tu esencia, no por una tendencia, por volverte más viral, porque sea lo que más está viendo, vas a sacar a relucir una faceta tuya con la que no te sientes identificado.
O que no eres tú,
no sé, nosotros hemos sido como un poquito muy recelosas como de nuestra intimidad, de nuestra vida familiar, como de ciertas etapas pues como de la vida, en otras nos hemos abierto más, pero sí como que de pronto ese ha sido un obstáculo, como seguir siendo fiel a tu esencia, pero al mismo tiempo ser capaz de evolucionar con cómo ha ido cambiando el tema de redes.
Bueno, claro. ¿Y cómo pasan ustedes de tener ese obstáculo de hablar con un amigo del papá de ustedes que les dice, oiga, ¿y por qué no pongo una valla mejor? O saco en un canal de televisión, alguna cosa. ¿Cómo pasan de ese obstáculo a hacer marcas como Chanel, por ejemplo? O sea... Sí. Son contrastes muy bruscos. ¿Cómo lo hicieron?
¿Cómo lo hicimos? No, yo creo que es como, a ver, movidas por la pasión y creyendo el cuento, creyendo en el cuento, creyendo en que, o sea, empezamos a ver respuesta, como te digo, y como Mercy ahora también lo decía, nosotros empezamos sin saber, simplemente porque en la universidad y en el colegio nos pedían consejos, nos admiraban algo, entonces contábamos en la casa y mis hermanas nos decían, abran un blog, o sea, miren si tanta gente les pregunta por qué no más gente puede llegar a saber eso que quieren que les vieron a ustedes.
¿Cómo es la historia de Chanel con ustedes? ¿Cómo es esa historia?
Ay, mira, pues siempre súper apasionadas de la moda, pues una marca pues emblemática y de toda la vida un ícono, y me acuerdo nosotros... ahorramos, ¿cierto, Ame? Pero habla tú también.
Pero es que me estás contando muy bien, ya te conté.
Y ahorramos, y me acuerdo cuando mi mamá acompañamos a que se comprara uno y nosotros, bueno, algún día. Y me acuerdo cuando ahorramos y bueno, nos compramos la primera, ¿cierto?
Sí, con el sueldo de la
práctica. Y me acuerdo que mi novio me decía, vas a ahorrar para... Y yo, sí, es que al que le gusta le sabe, pues, o sea, y cada cual ve en qué y para qué. Y entonces, bueno, eso pues caso aparte, entonces ya estábamos trabajando, nosotros poníamos nuestras fotos tranquilas.
Llevamos por ahí 2 años trabajando.
Sí,
yo creo que fue para el segundo año y estábamos justamente en Panamá cuando recibimos estábamos en Medellín y recibimos un correo y era de la PR de Chanel para la región, que estaban viendo lo que estábamos haciendo y que querían pues como
esto fue en el 2015.
Hablar con nosotros
Y como ver qué hacíamos y no, mejor dicho, alcancé.
Ah, no, uno literal, brinca, grita, salta, pues era como...
Y bueno, ha sido muy bonito porque con estas marcas no ha sido a través de agencias, sino que hemos podido entablar relaciones directas, con, por ejemplo, con ellos, con Cartier, que me acuerdo también cuando nos llegó el correo de ellos. Y es muy bonito porque se vuelven también pasan como de un plano profesional a un plano personal. Son relaciones muy, muy bonitas. Y retomando un poquito lo que decías ahorita de los obstáculos, me acuerdo, por ejemplo, la pandemia. Uh-huh. Cuando un país no se va mal o la situación económica, ¿qué es lo primero que hacen? Recortan planes de mercadeo, por así decirlo. O sea, ¿qué puedo prescindir uno ahí mismo? Sí. Y eso fue lo que nos pasó en la pandemia. Fue un momento, wow, ¿cierto, Eli? Como
sí.
De eso que vos decís, a nivel general, todo el mundo entero literalmente lo estaba viviendo y no fuimos la excepción. Y
a ver, y seamos sinceras, también era un momento en el que estábamos todos viviendo una incertidumbre demasiado grande. Uh-huh. Entonces también salir a hablar pues como de ¿cómo te maquillas hoy? Pues, o sea, lo claro, amo, sí, me no, encanta, no, pero también pues sabemos que hay que guardar pues las proporciones dentro de lo que es. Entonces también como ese mix de cómo manejarlo y cómo vivir juntos ese momento de incertidumbre así estuviéramos en diferentes partes.
Y una pregunta tanto para Amelia y Elisa como para Merce. Uh-huh. ¿Cuál ha sido el apoyo de las familias en este proceso de ustedes? O sea, ¿las han apoyado las familias o al principio han dicho, pues, ni modo, estás loca? ¿Cómo ha sido ese proceso de la familia de ustedes en este avance, en este progreso empresarial, de emprendedoras? ¿Cómo ha sido eso, Merce?
¿Empiezo yo?
Sí.
Ok. Cuando yo empecé con las chanclitas, no, yo empecé con la plata como que me daban, pues como la mesada, la plata de la semana. No, yo nunca como que pedí apoyo, pues ni a mi mamá ni a mi abuelo, no.
¿Y no te decían como estás loca, van a empezar una marca de chanclas?
No, cero,
que dale
no,
para adelante.
Es que tenía 19 años, Robert. O sea, pues era como que no tiene nada que perder. O sea, está trabajando la niña. O sea, sí, no pasa nada, o sea, sí, está vendiendo chanclitas. Pues. Además que siempre... Pues mi familia es de Oriente, entonces es como súper claro, como que, pues, el valor del trabajo.
Uh-huh. Claro.
Y el emprendimiento. Yo desde chiquita, o sea, en el colegio, pues vendía chicles, brownies, velas, hice manual, pues, o sea, he hecho de todo en la vida. Entonces, pues, como que no era nada diferente, pues, estaba haciendo otra cosa.
Llama y Eli, salen de la universidad, me voy a dedicar a las redes y qué le dice a uno, pues, ¿cómo no, le llega con ellos a los papás?
Si vieras, fue muy bonito porque desde que empezamos, venimos de una familia en donde por lado y lado son todos independientes, sí, prácticamente, uh-huh, o sea, son completamente independientes. Hay uno que otro que, pues, sí es empleado, llamémoslo así, pero entonces nosotros sabíamos
que queríamos
ser independientes, o sea, que queríamos manejar nuestro tiempo, buscar hacer algo que nos gustara bastante, entonces eso lo teníamos súper claro, porque
y ojalá
lo que habíamos
socias,
visto,
¿cierto?
Así socias, sí, eso sí lo teníamos muy claro,
ojalá,
hacer algo juntas. Ajá. Y entonces imagínate que nosotros con este cuento de que moda, y nosotros como los caballos así, en el colegio cuando iban a hacer lo de las... como que
la para las universidades
nosotros
todo,
no, sí, diseño de moda, string, así. Y me acuerdo, fuimos a una de AFIT de administración, éramos, no, ¿qué es esto? No, chao, lo tenemos súper claro. Y Amelia y Elisa empezaron diseño de vestuario, y las mujeres más infelices del mundo entero, sentimos desde el primer instante que lo que nosotros queríamos hacer era trabajar con moda sin necesariamente ser diseñadoras de moda.
Ajá.
Pero entonces, claro, eso fue hace mucho tiempo, hace 15 años que salimos del colegio, no teníamos ni idea, o sea, que, y en este momento acá
sí,
solo
carreras nuevas
como una opción de pregrado. Entonces, hicimos ese semestre, mi hermana nos dijo, los papás creyeron en ustedes, hagan el semestre, y así fue, nos fue súper bien,
y luego nos pasamos a negocios internacionales,
sí,
en EAFIT, la charla pues de la que dijimos nada que ver, o sea, las mujeres más felices.
Amo
mi carrera, y
fue muy chévere porque eso nos permitió, okay, como tener bases, no teníamos ni idea, sí, qué íbamos a hacer en la vida, pero nos dio unas bases,
de acuerdo,
para después irnos
caminando el camino que fuéramos averiguando y que la vida nos fuera llevando.
Y porque ahí donde, o sea, nosotros somos muy cuadriculados, o sea, nosotros somos muy dentro de
sí.
todo. Sí, o sea, yo no soy pues, ay, relajado y todo vendrá. No, o sea, a mí me gusta planear,
me acuerdo
saber
que
nada a la deriva.
Con los primeros clientes o aliados, como les decimos nosotros, después de cada mes hacíamos un reporte, hasta que uno muy querido me dijo, no, tú tan juiciosa, ¿por qué haces eso? Eso lo tienen que hacer las agencias. Y yo, ay, bueno, no, eso no es trabajo mío. Me dijo, ¿ustedes qué estudiaron? Porque se nota que hay una formación
claro.
como estructurada y administrativa. Y la verdad, eso nos dio unas bases muy chéveres, amamos.
Sí,
y ya después nos fuimos guiando como por,
sí, como por
entonces,
el lado.
Pero entonces, retomando a lo del apoyo de la familia.
A lo del apoyo de la familia, nos apoyaron desde el día cero sin tener ni idea. Sin tener ni idea,
no,
pero
además,
nos
ellos fueron casi que lo que nos impulsaron porque nosotros decíamos, no, qué pena, qué va a pensar la gente. Y estas niñas que se creen tomándose fotos. Pues como que en realidad era algo tan nuevo que nadie lo, pues como que lo, no.
No, y sin, no, niñas, no, háganle, aprovechen, disfruten, nos apoyan al día de hoy, impresionante.
Son parte del equipo,
sí,
he hecho la marca
tenemos,
propia.
Tenemos junta directiva y la junta directiva son ellas, niñas, nos salió esto, ¿qué les parece?
Con los novios en ese momento y ya esposos, también nos
también
han apoyado
desde
full.
Desde el día cero nos han apoyado total.
Nos han apoyado full, entonces ha sido muy bonito tener ese,
el apoyo.
Ese apoyo, esa red de apoyo.
Y en medio de todo eso que se conoce en las redes de ustedes, ¿quién nos pueden contar que no se conozcan las redes y que no salgan las redes? ¿Qué parte de ustedes, pues, no están las redes? ¿Qué parte de ustedes? Porque, claro, todos las cogemos en las redes, las vemos en las redes todo el tiempo, en las redes sociales a las 3, pero ¿qué parte de ustedes no aparece en las redes que sea chévere contar?
Mira, muchas personas dicen que es que lo que uno ve en Instagram o en las redes, que eso no es real. Y para mí no es que no sea real, es una parte de tu vida, no toda tu vida.
Y una parte que uno escoge y filtra, o sea, filtra para mostrar.
Pero no toda tu vida. Por ejemplo, nos ha pasado con los esposos, sobre todo con el mío, completamente en el anonimato. O sea, y cuando nos fuimos a casar y uno ha visto que entre más se comparte la vida privada, más le gusta a la gente, uno mismo también, o sea, a uno le encanta saber de las otras personas. Y él siempre a mí, pero pues mejor dicho, cuando me pidió matrimonio, no se me olvide, yo empecé, ay, pues yo tengo que poner que me voy a casar, la manito, y nada, primero no me quería mostrar la mano, ya después sí me la prestó.
la mano,
pues, pero eso fue, ya lo acabé sacando por detrás. Y ya después, cuando me fui a casar, no se me olvida, porque entonces la gente decía, cuando pusimos las fotos y todo, la gente decía, ¿y el esposo? ¿Y por qué no lo muestra? Se casó sola, ¿te acordás?
Sí, total.
Pero ha sido muy bonito también como mantener esa parte para mí, o sea, para mí, para la gente que me conoce como Amelia, y no como Amelia, la de Sisterly Style, y así pasa con él.
Y así pasa, bueno, mi esposo ha accedido un poquito más, pues, en las fotos del matrimonio a salir.
Tú te casaste, hace poco te casaste,
hace, ¿cierto? Un año, ajá, sí, el domingo cumplí un año. Pero sí, ellos en ese sentido, como la intimidad
de
pronto más familiares, o sea, dentro de todo compartimos que somos familiares, pero ya como la intimidad de pareja, como ya... A nivel de pareja, eso sí es súper cerrado y somos...
Y también los ratos con las amigas.
Mucha gente nos pregunta de cómo hacen con el matrimonio, si viajan tanto y qué hacen con los esposos, pues, pero mucha gente. Y es que en algunos están, solo que no salen.
Claro.
Y en otros no están, pero uno lo reparte y lo maneja y lo organiza. Sí. Y así nos conocieron.
Bueno, yo no tengo esposo, pero cuando lo tuve, pues no estaba tan... No tenía redes personales. Solo las de la marca. Ahora que pues ya estoy, pues estoy separada, pero tengo dos hijas de 14 y 12, mis hijas nunca, pues, o sea, chiquitas nunca las puse, y ahora que ya quiero como eventualmente una foto, pues como que no, ellas no quieren estar en las redes, no quieren ni una foto, o sea, yo como el día, pues, ejemplo, el día de la madre, yo, por favor, tomémonos, yo soy mamá de las...
Sí.
Somos las tres, o sea, por favor, mi familia, no.
No.
Navidad, no, mami, no, o sea, no. Elena odia las redes, odia las fotos. María es un poquito más, pues como que ha accedido más, pero no, pues cero, o sea, las niñas no salen. Y es como lo único que, pues sí, y de hecho, pues, en mi día, o sea, es que yo no soy influencer, o sea, es distinto, yo soy empresaria. Solo que me he dado cuenta y naturalmente se ha dado que cuando subo como los outfits que yo tengo, a la gente le gusta y sobre todo mi red de influencers me sigue, las niñas y todo, Merce, esto es tuyo, yo. Pero por favor, pero claro, Merce, no lo había visto.
¿Y tú siempre viste de la ropa de tu marca?
Ah, no, siempre.
Robert. Siempre.
O sea, es más, lo único que no era la ropa del gimnasio, viste que saqué, sí. O sea, que ropa deportiva, porque yo, o sea, me siento como desleal usando una cosa que no sea mía, me siento re mal, o que alguien me diga, ay, qué lindo, y yo decir, no, pues, o sea, no soy capaz. Entonces, siempre estoy vestida de Mercedes Campuzano.
Y en medio de ese camino, de esa parte de pronto que la gente no conoce de ustedes, de sus luchas, de sus batallas, pero también de su recorrido, ¿cuál es esa parte de la infancia que ustedes más recuerdan? O sea, un momento de la infancia que las haya marcado y que tengan en el corazón, que ustedes recuerden.
Yo más que un momento diría como el tema de los abuelos. Para nosotros los abuelos han sido, o sea, es que ni se puede como, ¿cierto?
Describir
como el sentimiento, la unión y lo que han significado y lo que han sido en nuestras vidas y también como la fe. La fe, porque desde que tenía, cuando teníamos 8 años, a mi mamá le dio cáncer de seno. Bueno, luego a los 15 fue que perdimos a mi abuelito, a los 20 perdimos a mi papá, o sea, hemos tenido como varios momentos, ahí ya no estoy en la infancia, pero sí como el tema de los abuelos y como de la fe.
Para que mí eso, que como, la fe nació desde que éramos
pequeñas. Y porque nosotras también toda la vida, nosotros contamos la historia, la vivimos, pero no la tenemos racional. Nosotras fuimos siamesas. Nacimos pegaditas, solo sí. Compartíamos la puntica del hígado y a los 4 meses nos separaron y somos completamente pues sanas, aliviadas, no dependientes a nada y ellas siempre han contado esa historia y en esa historia es la fe, es el milagro, es gracias a Dios, entonces hemos crecido también como con ese chip y como te comentaba ahora, somos muy espirituales y eso ha sido un tema y en la casa, ¿cierto, Ame? Uh-huh. Y como los abuelos.
Entonces han tenido como, pues yo creo que como a todos nos pasa, yo creo que no hay nada más democrático en la vida que a todos nos va a ocurrir que los seres que queremos, pues más adelante no van a estar.
Sí.
Y ustedes se ve que han tenido en la vida pues como esa confrontación con esos momentos duros de la vida que a todos nos van a ocurrir, que a todos nos va a pasar eso, pero que a veces afrontarlo es difícil. ¿Cómo afrontar ese dolor que todos vamos a sentir, pero que ustedes están en las redes sociales además? Y entonces, pues a uno que le pasa, a uno cuando sale de un disgusto con la esposa, uno sale todo el día y todo le sale mal y sale bravo pensando en eso. Ahora, afrontar esas circunstancias de la vida para seguir adelante, cómo salir de esas frustraciones y de esos dolores como del alma, o sea, creo que es un consejo muy bueno para los jóvenes de hoy, que tenemos una generación también muy herida. Hace poco escuchaba una carta que le escribió el Papa a los creadores de contenido, y les decía que las redes sociales eran una oportunidad para sanar una generación herida. Que una oportunidad de encuentro con una generación llena de dolores y de heridas. ¿Cómo hacer de verdad para salir adelante de esos momentos de la vida?
Pues mira, yo me acuerdo, a ver, lo aterrizo al momento de la pandemia. Para nosotros fue pandemia, pero al mismo tiempo ha sido, yo diría que el momento más duro de nuestras vidas, porque una sobrinita de 17 meses fue diagnosticada con cáncer de cerebro y metástasis en la columnita. En la columna, ¿cierto, Ame? Eso fue el 15 de marzo y nos dijeron que nos quedábamos en pandemia como el 19, o sea, eso fue todo ahí empezando. Y me acuerdo esa dualidad de cómo vivirlo, pero también compartir un poquito en redes, no necesariamente para que la gente supiera, sino me acuerdo que el afán era para que nos ayudaran orando, porque para mí la oración es energía y eso tú lo recibes, eso te se siente. Entonces en ese momento, claro que hoy en día también decimos, Dios mío, gracias a Dios que no teníamos cabeza literal para nada más, o sea, cómo hubiésemos hecho. Pero ya cuando ella se fue para el cielo, ya sí se había reactivado pues un poquito más como, como la
neblina. Había empezado otra vez a reactivarse el mundo después.
El mundo, y me acuerdo pues que nos dimos el tiempo, porque uno también es como humano, y también nos damos el tiempo como de cuando queríamos aparecer, aparecíamos, y cuando no, no. Y antes eso nos, es impresionante, eso nos acercó mucho a la gente. La comunidad dice que ahí nos sintió más cercanas que nunca.
Uh-huh. Claro.
Y yo creo que porque también se pudieron como identificar con procesos personales, pues, y no empezar de a poquitos, compartir el dolor, uh-huh. decir, hoy estoy bajada, pero hoy estoy triste, pero
aquí la vamos.
Siento conmigo, sentimos uh-huh. la conexión, aquí vamos, hoy estoy bien y no me cuestiono, sino que vivo el proceso. Fue como un poco a poco, como volver.
¿Pero qué le dirían a mí, Eli, a esa persona que nos está viendo hoy en el podcast y que tal vez tiene una situación difícil de su vida, que, pues, que acaba de perder a algún ser querido, como, hey, vení, te doy, o sea, esto me sirvió a mí para salir de ahí, esto me sirvió?
Yo creo, es algo demasiado personal, pero tener fe, creer en algo, sea que lo llamemos Jesús, sea que lo llamemos Dios, Alá, la luna, o sea, no sé, pero creer en algo, porque ese...
De lo que te pegas.
De lo que te pegas, porque si no tienes algo en que creer, la verdad no sé cómo salir adelante.
Y yo también.
Porque es el tener fe, como lo hablábamos cuando iniciamos, se conecta como con la esperanza.
Sí.
Entonces, y entonces cuando uno pasa por estas situaciones tan difíciles, hay la esperanza de que vas a salir adelante, de que te vas a reencontrar. Para mí existe un cielo, uh-huh. Y para mí existe un cielo en donde me voy a reencontrar con mi abuelito, con mi papá, con Mía. Entonces esa esperanza como la que te va alimentando entre la fe, la esperanza y el tiempo.
Y yo creo, y porque también lo hemos sentido, la conexión de las almas. Pues, o sea, como que en ese momento cuando alguien pasa y trasciende y muere, yo siento las almas de ellos igualmente conectadas y vivas en el corazón, pues, y como que esa conexión cambia, pero no se pierde.
Y yo creo que es aprender a vivir.
Y que todo es temporal.
Aprender a vivir con esa
realidad.
Realidad.
Claro.
Aprender a vivir con esa realidad, darte el tiempo de digerirla, de sentirla, de
y porque es que en ti está, o sea, en ti está cómo lo vas a vivir, o sea, en ti está si te pones y solo lloras y obviamente es muy válido y quien quiera hacerlo y vivirlo así es su forma, pero en ti está cómo lo vas a vivir y qué vas a tomar y aprender para ti para manejarlo también.
Cuando,
en el futuro.
Cuando uno le pasan ese Gracias. Tipo de experiencias o cosas, o yo creo que a nivel general puede ser cualquier cosa, la vida uno tiene, consciente Gracias. O inconscientemente, cuando te pasan, tomar una decisión. O sea, voy a ser una víctima, que es totalmente válido, y pues si no lo estoy diciendo que es el mal camino, pero voy a ser una persona que me voy a dejar como, pues que se me va a venir encima lo que estoy viviendo, o voy a meterle toda la verraquera del mundo,
la actitud
y vamos a aprender a vivir con esto, pero vamos a caminar con esto, a salir con esto.
Merce, y ese momento tuyo como de la infancia que te marcó, que tengas en la memoria, que tú recuerdes.
Bueno.
Y yo quiero invitarlas a algo acá, y es, siempre hemos dicho que la circunstancia que vive nuestro país tiene que ver mucho con la carencia de referentes. Y la desesperanza, y hoy en día la segunda causa de muerte entre los jóvenes entre los 15 y los 28 años es el suicidio.
Sí.
Y creemos que hace falta esperanza, y creemos que hace falta alguien que predique esperanza y que la viva, ¿cierto? Uh-huh. Y obviamente en las redes sociales de ustedes, pues en muchas ocasiones uno ve la vida perfecta, ¿cierto? Como ve, ahí está, ¿no? Pues ahí está la vida perfecta, mira, wow, viajan por el mundo. Y mira, pues Merce ahora en Colombia Moda, y Merce, pues mejor dicho, wow, y se la pasa a montar en un avión. O sea, es como un imaginario de una vida perfecta.
Uh-huh.
Y cuando las personas ven esos referentes como inhumanos casi, porque no tienen experiencias humanas de la vida, de dolor, de frustración, pues creen que sentir un dolor, que sentir frustración, que no querer separar de la cama, que eso es una cosa pues ya de perdedores y que solamente les pasa a ellos.
No,
y eso nos pasa
no,
a todos.
A todos.
Entonces,
a todos.
Merce, quisiera preguntarte, pues por ese momento de la infancia puede ser alegre también, que tú recuerdes y que tengas en tu alma, en esa memoria del alma que guarda muchas cosas.
Ajá. Yo sé por qué me estás preguntando puntualmente y te lo voy a contar acá. Yo eso nunca lo he contado, pues nunca lo cuento porque no me gusta. Mi mamá era muy joven, estaban casados, era el matrimonio, perfecto. Mi papá un día se levanta, mi mamá se levantó y él no estaba, se había ido. Tengo un hermano mayor, era un matrimonio. O sea, mi mamá no estaba pues juntada ni nada, no, era un matrimonio. Tengo un hermano que me lleva 5 años. Y entonces fue pues como un momento muy difícil para mi mamá y obvio para toda mi familia. Yo nunca, hasta hace 3 años, lo conocí. No es importante en mi vida él. O sea, sí lo es desde su ausencia, uh-huh, porque me marcó. Uh-huh. Y me dio la fuerza y me hizo la mujer que hoy soy. Y cuando lo conocí, le agradecí por ser quien soy, porque si se hubiera quedado en mi vida, yo no sería Mercedes Campuzano. Entonces, eso marcó mi infancia. Muy, muy gran, pues muy fuerte. Pero de otro lado estuvo mi abuelo dándome todo el amor que me dio, todos los valores que me dio, todo el ejemplo.
Inclusive hoy, pues como les cuento, yo en los cumpleaños, a mí no me gusta cumplir como muchos años, yo me le hago el bobo a los cumpleaños porque me da nostalgia, aunque algún día leí que había una nostalgia que era de alegría y no de tristeza. Entonces hoy he estado todo el día escuchando podcast, he estado escuchando este de Viktor Frank, que estuvo en un campo de concentración. Entonces llama en busca del sentido de la vida y decía él que el sufrimiento que todos sentimos es una contribución esencial a la capacidad de entender a los demás para poder ayudarlos mejor.
Sí, claro. Uh-huh. Sí. Entonces, a veces, tener empatía.
Esa empatía, porque uno dice, me voy a poner los zapatos del otro, pero cuando uno ha padecido el sufrimiento, el dolor, sí. y también en este podcast le decimos mucho a la gente, sí, los ven en redes sociales, ven exitosos, todos tenemos tormentas.
Absolutamente.
Todos tenemos tormentas.
Todos. Inseguridades.
Y de hecho, lo que siempre te he dicho en nuestras conversaciones personales, o sea, la gente me dice, eres muy fuerte, ¿no? O sea, la fortaleza salió de eso. Desde chiquita, por eso yo decía, voy a emprender y voy a ser mi propia jefe, voy a ser empresaria. Pero pues, o sea, fue de verdad un manifiesto como desde los 8 años.
Claro. Mercedes,
muchos años de mi vida.
Y un recuerdo de alegría de esos grandes que tengas en tu corazón, también como de esa juventud, que tú digas, pucha, me acuerdo este momento de alegría, o que como de regocijo también.
Cuando nacieron mis hijas. Es el momento más feliz de mi vida. Siempre quise ser mamá de 2 niñas y Dios me las regaló. Y tal cual como las soñaba, ese es el momento más feliz.
Llame Eli.
Muchos.
Ay, no, muchos, sí.
Muchos,
todavía
muchos,
no
muchos.
Hemos sido mamás, pero hemos sido, pues somos tías y han sido momentos muy lindos. Me acuerdo cuando supimos que Mateo venía en camino, que es el hermanito de Mía, y fue una noticia que nos llenó literal el corazón de felicidad, de ilusión, como de motivos. Ese fue un momento muy bonito.
Y me acuerdo cuando faltó mi papá, uno no sabe, hay veces es mucho más fácil mirar hacia atrás y entender las cosas o reconocerlas, lo feliz que éramos. O sea, yo pensar cuando estábamos con él, cualquier momento con él,
como el valorar los momentos normales.
Mi abuelita nos decía, y lo felices que éramos en ese momento, y uno como que lo daba por sentado, ¿cierto? Uno lo daba como por sentado. Entonces, por eso es que tú me preguntas y yo digo, yo miro para atrás y a pesar de haber tenido momentos duros y difíciles, que como dice Merce, nos hacen hoy las personas que somos,
no, momentos y días.
Y situaciones y días.
Y hay momentos en que uno se siente frustrado, que no sabe para dónde seguir. O
que estás lleno de inseguridades. A nosotros, por ejemplo, hay veces nos pasa, no sé, cuando estamos en una experiencia o vivimos un viaje, entonces hay varias personas y entonces empiezan a subir el contenido.
Y todo, ¿cierto? El mundo es súper querido y súper especial, pero es una presión súper grande. Ajá. y uno se siente inseguro. O sea, es que uno primero es humano antes que cualquier cosa.
Y primero salen a relucir todas las inseguridades antes que todas las seguridades, y eso empieza, no es como, y nos miramos las dos y decimos como, bueno, ya, a ver, ya, a lo que vino.
Estamos para apoyarnos.
Es que a veces pienso eso, como que cuando uno crece se da cuenta que la vida es un acto de fe, pues que aunque uno trate de planearlo todo y hacerlo a la medida y hacer las cosas muy bien hechas, pues a veces hasta uno mismo se equivoca gravemente. O sea, entonces como que vivir, pues vivir es un acto de fe muy grande. Y en ese, y en medio de ese acto de fe también, ¿qué le diría, por ejemplo, la Eli de hoy a la Eli de ayer? ¿Qué le dirías?
Yo le diría que confiara, que creyera y que dejara fluir. Porque, por ejemplo, yo soy una persona acelerada, ansiosa, le puedo dar muchas vueltas a todo. Y cuántas cosas, no, momentos malucos no me hubiese o no me ahorraría si no le daría tantas vueltas a todo. Justamente esta semana, eso fue como el lunes o el martes. Ay, no, tuve un día que estuve súper bajada. Y yo, mami, no, estoy súper bajada. Y yo digo, me siento culpable de sentirme así porque tengo tanto a mi alrededor para agradecer. O sea, desde la salud, tener a toda la familia con salud, ya para mí es el mayor regalo. Y yo estaba bajada y como... Y bueno, y hay veces si tú estás aburrido, te pasan cosas como que... Porque no está uno en esa vibración alta, sí, de verlo todo bien, sino que es como una cadena de energía. Y ya por la noche yo, bueno, mañana será otro día, pero también hay que permitirse uno dejar fluir. Y ayer decía, mira la diferencia antier, y mira ayer, mira agradecer y soltar y cierto.
Sí, confiar. Y a mí, Merce, ¿qué le dirían, pues, qué le diría a mí, la ame de hoy a la ame de ayer?
Sí, yo creo también lo mismo. Es que nosotras somos muy distintas, pero en muchas cosas somos iguales. Y por ejemplo en eso mi mamá hay veces nos dice, y a nivel laboral nos pasa, que nos dice, créanse en el cuento. Pues uh-huh. O sea, de verdad, o sea, no para, siempre los pies en la tierra y todo, pero disfrútenlo, o sea, uh-huh. Disfrútenlo, porque miren tan maravilloso tantas cosas y por estar estresadas por X o Y otra, no lo disfrutan. Gócenselo, disfrútenlo.
Por responsables.
Somos excesivamente responsables. Sí.
Y muy dura, pues muy, muy exigentes con nosotras mismas.
Entonces hay veces eso nos nubla, como la
capacidad de disfrute, llamémoslo así, porque primamos el deber al disfrute. Pero sí, yo le diría como que, ay, que uno se preocupa tanto.
Ay, sí.
Se preocupa tanto, tanto, tanto sin necesidad.
Yo hace poquito leí una frase y se me quedó impresionante. Y era, la vida es una y es una sola vez. Y como que yo decía, sí, Dios mío, o sea, es una sola vez, o sea, ya. Y eso me quedó como en la cabeza.
La Merced de hoy a la Merced de ayer. La Merced de Colombia Moda a puertas de su primera pasarela. Me imagino hace unos años preocupada, angustiada, ¿para dónde va mi empresa? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le dirías a, de pronto, la Merced de hoy a la Merced de ayer?
No, que, pues, muchas cosas. O sea, que sueñe en grande, que siga siempre soñando en grande. Pero ahora que las niñas están diciendo eso, ¿sabes, Robert? De pronto sería el consejo más sabio, porque yo muchas veces... Yo soy una persona muy alegre, que vivo muy intensamente, pero me exijo demasiado. O sea, yo doy el 200 en todo, entonces vivo exhausta. De verdad. Sí. O sea, me acuesto. Yo me duele, literal. Estos días, me duele el cuerpo, del cansancio. O sea, yo digo, pero de verdad, ¿cuándo será que ya no? O sea, ¿cuándo será que me voy a acostar? Como más tranquila, o sea, de pronto, en verdad, como que sí, que todo va a estar bien, que esté tranquila, que todo va a estar bien.
Y yo creo también que ser uno consciente de que hay días buenos, buenísimos, y hay otros días de pronto regulares, no tan buenos, sí, irregulares, pero que las cosas pasan,
Bueno o malo, bueno, pasa, malo, gracias a Dios, porque pasa. Qué horror.
Bueno, y hoy estamos aquí en la terraza del Hotel Estelar, en el Sky Bar. Nosotros muchas veces grabamos en el estudio, pero como eran ustedes, el equipo decidió organizar algo diferente. Y muchas gracias también, pues, al hotel y al Sky Bar por permitirnos estar acá como en este podcast. ¿Cuál ha sido el fracaso del que más han aprendido? Vuelvo y repito, y estas preguntas van muy en sintonía de todos vivimos tormentas, o sea, la gente en las redes sociales, dejen de pensar que es que hay que alcanzar un nivel de perfección o que a la gente no le pasa nada o que solamente me pasa a mí, porque todos compartimos tormentas. ¿Cuál sería ese fracaso como aleccionador, el fracaso que más les ha enseñado en la vida, que más lecciones les ha dado? ¿Qué diría Merce?
Yo lo tengo re claro, la pandemia.
¿La pandemia?
Sí, la pandemia para mí fue, o sea, mi maestro más grande de vida en todo, Robert, te voy a decir, porque yo empecé esta empresa muy joven y como les decía, yo venía creciendo, pero pues aceleradamente. Y en estos días hablaba con Miguel, un amigo que tenemos en común, y me decía, Merce, pues que yo siempre te he visto trabajar así. O sea, no he visto la diferencia. Yo le decía, sí, pero antes era por ego. Después de la pandemia, literal, la pandemia me puso en una situación que ha sido supervivencia por sacar adelante mi empresa, porque la pandemia me puso, o sea, la pandemia casi me quiebra.
La estuviste casi quebrada, casi.
Pues, yo nunca me sentí quebrada, pero me hizo cerrar 15 tiendas, que es retroceder demasiado respecto a 27 tiendas. Me hizo sacar lo mejor de mí, o sea, lo que te digo, tenía un canal digital que pesaba el 4, ahora pesa casi el 30, no tenía vestuario, ahora soy una, el vestuario pesa más del 50%.
Merce, ¿cuántas tiendas tienes hoy?
12.
¿Y cuántos colaboradores?
Directos 100, pero indirectos son más de 1000, haciendo zapatos, carteras y vestuario para nosotros de forma, sí, bajo contrato de maquila exclusiva. Sí, pero la pandemia definitivamente fue eso, o sea, fue un cambio de vida, o sea, eso a mí me hizo revaluar demasiado, o sea, yo venía muy, no es cómoda, porque nunca he estado en zona de confort, siempre, les digo, siempre he estado muy exigida, pero mi, es pasar de, de un día a otro, tener todas las responsabilidades, pero ningún ingreso, o sea, yo empezaba los meses debiendo miles de millones y no tenía ni, o sea, no vendía ni 100 pesos, o sea, no, pues, fue muy fuerte, fue muy fuerte.
Y el día, ese momento, o ese fracaso que más les ha enseñado, porque uno tiene muchos y los que nos faltan.
Sí,
los que
han de venir.
Ese de pronto que ustedes dijeron, esto me dio esta lección, o esto me enseñó esto, ese fracaso que tiene.
La pandemia me enseñó mucha humildad.
Mucha humildad.
Eli, ay no, Lord. Pues para serte súper sincera,
hemos tenido muchísimos aprendizajes.
Muchísimas
equivocaciones.
Pero como que errores. Yo te diga un fracaso.
O esa equivocación de pronto que les ha dejado una lección como de...
No sé, pero me acuerdo, por ejemplo, que nosotros veníamos, no lo llamaría un fracaso, lo llamaría como un aprendizaje, aunque también creo que todos los tiempos son perfectos y que en el momento que es pasa, nosotros veníamos muchos años queriendo sacar la marca propia, muchos años, y como con, por así decirlo, como el bichito de hacerlo, pero me acuerdo que teníamos también un miedo súper grande, y como un miedo a encontrar el equipo adecuado, a encontrar el proveedor correcto, a dar la talla una vez saliéramos al mercado, y ahí nos pasó una desmotivación súper grande, que era que llevábamos como años trabajando con, o sea, planteando el proyecto y para empezar y estructurando como con un proveedor, por así decirlo, y el proveedor cerró. Y literal nos tocó volver a empezar de cero, a replantear todo, a pensar, a decir qué y cómo. La marca, pues la marca propia es con mis cuatro, pues con mis dos hermanas, somos cuatro hermanas. Y me acuerdo que ahí dijimos, se siente una frustración súper grande porque fue mucho tiempo en el que estuvimos, en el que teníamos ya una idea, ya íbamos a salir, o sea, literal, en teoría. Pero hoy en día agradezco eso, hoy en día agradezco eso porque eso nos hizo repensar un montón de temas, nos hizo conocer proveedores nuevos con los que hemos encajado súper bien, con lo que nos leen y los interpretan súper bien. En ese momento iba a ser un modelo de negocio, ahora hacemos otro, pues ya como a nivel interno de manejo. Entonces diría que no es un fracaso, pero que sí fue un aprendizaje y el no haber, o sea, nos demoramos mucho, pero porque queríamos esperar el momento perfecto. Claro. Y bueno, lo fue, pero y también los miedos, que me acuerdo que nos decían, no, ¿y qué van a hacer con esto y aquello y la bodega? No, es empezar y es dejarlo fluir, sí, y aprender y conocer cómo, o al menos desde nuestra experiencia, es como, como, o sea, aprender a leer como, como la comunidad, o aprender a leer a los clientes desde, desde
la marca. Y soltarse a aprender, soltarse a aprender mientras
y,
se vive.
Y, cuando, y las dos tienen marca de ropas, ¿cuándo viene la colaboración de Merce con la... con las...
Tenemos que hacerlo. No, pero les digo, niñas, o sea, bienvenidas al mundo empresarial, o sea,
y es
eso,
otra
de
cosa.
Eso está lleno el camino.
Total.
Todos los días se quiebran proveedores, todos los días cierran empresas. A mí todos los días, o sea, en verdad, los zapateros todos los días, lamentablemente, o sea, en verdad, hay que estar súper, hay que hacerlo todo muy bien, porque... En la zapatería, por ejemplo, hay gente que se mutila los dedos, hay accidentes laborales, pasa de todo. O sea, yo le digo a mis hijas, esto es una sala de partos. O sea, aquí todos los días pasa algo. Y este es el mundo,
nosotros
este es el mundo
empresarial. También,
entonces, no es frustrarse. O sea, a los empresarios, tenemos problemas de empresarios.
Así es.
Y es tener la valentía para afrontarlos, punto. Y no tomarse nada personal. Estoy creando empresa. Tengo una empresa, tengo problemas de empresario.
Total.
El obstetra, lamentablemente, se le mueren bebés. Son problemas peores. Y al cardiólogo, se le mueren pacientes con el corazón en la mano. Entonces, a nosotros
nos por pasan ejemplo, problemas en eso, de ese tipo. Eso, por ejemplo, y pues ahora como que lleve, pudo haber sido como también un complemento chévere a la respuesta, una faceta nuestra que no mostramos mucho, es como el tema de, de la marca, o de como el emprendimiento ya puntual a nivel como de marca,
y
todo lo que hacemos, porque literal el marca somos nosotras tres, o sea, y ya nuestros proveedores directos, pero pues es todavía una marca pues pequeña al lado pues de, o sea, de por ejemplo, del tema de Mercedes Campuzano. Pero es exacto, eso es la frustración, es el tema de insumos, es el tema de tiempos, de que no me responde, no me contesta,
no
o sea,
llegó,
todo.
O sea, tenés todo listo, no llegan los botones, no llegó la tela, no llegó el tono, llegó la tela, llegó de otro color. ¿No?
Todo eso pasa.
Una pregunta que no puede faltar es cómo, pues, para muchas familias, para muchos hermanos, ¿cómo ser hermana y hermanas y socias a la vez? O sea,
mirad, y lo vimos muy bonito, porque pues Elisa y yo, mi mamá dice que somos el matrimonio perfecto. Porque desde nuestro minuto cero, nosotros estamos compartiendo, estamos juntas. Y cuando en el colegio, en la universidad, me acuerdo lo que era escoger horario, eso era, yo una vez del susto eliminé una materia, me tocó sola. Bueno, nosotros, y también por practicidad.
¿Cómo a todas las clases?
Sí, a todo. Pues en el colegio
las
éramos
las
A y B,
mismas,
pero ya en la universidad, todas las amigas son las mismas.
Porque el colegio las separan,
sí. Solo podíamos, estuvimos juntas pues, en el primer año, chiquitas,
y
que nos
11.
Lo permitieron. Y en 11 que uno podía escoger el salón. No, a nosotras no nos tocó maternal, ojalá, a nosotros era pre-kinder. Pues maternal lo pusieron ya.
Más y compartimos adelante. Las amigas, es súper charro porque las dos somos buenas para lo mismo y malas para lo mismo. Entonces no se me olvidó una vez en la universidad, un profesor, bueno, es en parejas y éramos cuatro. Y llegaron las amigas y se hicieron ellas dos juntas y quedamos Elisa y yo. Y quedamos bravas con las amigas, les dijimos, no nos pueden hacer esto, o sea, porque es exacta, en eso somos exactamente somos iguales.
Y a nivel laboral, se han dado los roles. Yo digo que tenemos roles.
Sin yo decir, yo quiero hacer esto y ella quiere hacer esto.
Y como empezamos sin pensar, porque es que nosotros, bueno, vamos a abrir esto y tú te encargas de esto y tú te encargas de aquello, esta es tu responsabilidad. No. O sea, como que según también la personalidad, cada una ha asumido como un rol diferente, unas tareas y un enfoque distinto que se complementa. Nunca dejamos que eso se vaya al tema personal, se queda en lo laboral. Y por ejemplo, ya con mis hermanas, mi mamá siempre nos decía, por favor, si van a ser socias, prométanme que lo van a saber manejar, porque yo no quiero verlas pelear.
Porque primero son hermanas y después son socias.
Y también ahí dentro de todo tenemos nuestros roles, nos los respetamos y lo hemos sabido como
¿Pero qué consejos le pueden dar hoy pues, a muchos hermanos que están emprendiendo su negocio? Y que muchas veces eso lo dicen, no, negocios en familia, no.
Eso dicen muchos.
Sí, ¿qué consejo le pueden dar a esa...?
Te digo, yo diría primero que todo la claridad. Que cualquier cosa, sea lo que sea, esté súper clara. Y también creería yo que el tema de roles...
Y responsabilidades. Y hay veces nos pasa que una cometió un error y las otras...
le llamamos la atención.
¿Te equivocaste o nos pasa a Lisa y a mí? Nos regañamos mutuamente. Justamente,
sí, total. No, yo digo el tema de la claridad, uh-huh. Me parece importantísimo. El tema de los roles y de la responsabilidad. Y el tema de si tú, o sea, si eres socio de tu hermano y tu hermano lo está haciendo, ser capaz de delegar y de confiar. Y confiar. Uh-huh.
Sí. Merce, yo creo que tú tienes un reto súper grande y es el reto de que la marca tuya lleva tu nombre. ¿Cierto? O sea, creo que eso puede ser complejo. Es una responsabilidad gigantesca para tus hijas, para ti. ¿Cómo es eso? ¿Cómo manejas eso? Y digamos, ¿cómo lo concibes? De que tu marca lleve tu nombre y esté en todas las tiendas tu nombre y tu nombre por todos lados. Y ¿cómo lo manejas?
Ay, Robert, eso es una súper responsabilidad de la cual apenas me estoy dando como cuenta. No, en verdad, apenas estoy siendo como consciente de eso. Pues no, sí, por las redes sociales. Pues uh-huh. Porque antes estaba como en el anonimato. Entonces, para la gente, Mercedes era como... ¿Sabes? Yo no sé cuál de todos los de Piso 21, una vez nos invitaron a un programa hace muchos años, ocho años o diez, me dijo, es que, pero tú existes, yo pensé que eras como Doña Rosa, como un mito urbano, o sea, no pensé que existía la persona, y yo,
mucho gusto,
yo existo, pues sí. Entonces, ha sido, o sea, antes la gente no pensaba que existía una persona, es más, cuando en el tesoro yo atendía, ustedes se acuerdan, niñas, que yo atendía los sábados, sí, en la tienda, ajá, del tesoro. Entonces había gente que me preguntaba, hermoso, me decían, pero ven, te pregunto, ¿ese es tu nombre o es tu nombre artístico? O sea, ¿cuál es tu nombre verdadero? Y yo, no, es mi nombre, sí. O sea, es así, o sea, eso. Entonces antes como estaba muy anónima, no era tan consciente de esa responsabilidad, ya ahora, ya sí. Y no nada, o sea, lo más importante es la coherencia, lo que te decía, uh-huh, en estos días. Uno, pues como que todo hable el mismo lenguaje y como los valores de marca de verdad tienen que estar permeados por mis valores como persona. Y pues nada, o sea, siempre estar vestida de Mercedes Campuzano, porque de verdad, yo entrego una tarjeta de crédito y me dicen como, ay, tú eres Mercedes, y yo...
Merce, ¿qué sentiste cuando te anunciaron que ibas a estar en Colombia Moda? Pues que en medio de las circunstancias, Colombia Moda, si es uno de los eventos de moda más reconocidos en Latinoamérica, si no es el más, ¿cómo fue eso? Pues sí.
Ay, Robert, yo estoy súper feliz, porque voy a tener esta pasarela como una marca ya de moda. Pues antes, hace 3 años solamente era una marca de zapatos y carteras. Ahora voy a presentar una propuesta completa de vestuario, zapatos y carteras. Me voy a concentrar mucho en el vestuario como para que el mensaje quede súper claro y contundente, que ya la marca es, uh-huh, el universo completo femenino. Y nada, estoy súper feliz. O sea, yo me lancé, o sea, sin patrocinador, ¿te acuerdas?
Sí.
Yo dije, lo que hablamos ahorita, la fe.
Uh-huh.
Yo dije, no, pues así sea, sola lo hago, uh-huh, pero lo necesito, porque necesito que Mercedes esté afuera ya y con el vestuario. Y bueno, ya han ido apareciendo en el camino, pero ya, o sea, en estos últimos días, patrocinadores, y como que ya todo el mundo se quiere sumar y todo, pero yo digo, de verdad, que es real, o sea, nunca Dios me ha dejado sola.
¿Cómo son tus ventas afuera, tu proceso de internacionalización? Ya va adelante, pues vendes mucho afuera de Colombia.
No, en este momento muy poco, pero va a ser exactamente, en un año nos vamos a volver a sentar y te voy a contar que va a ser exactamente como era el digital antes de la pandemia y ahora, vas a ver.
Y para ir terminando, pues les pregunto tanto a Ame como a Eli y a Mercy, ¿qué consejo inspirador le podrían dejar pues a muchas mujeres? Y digamos que las ven a ustedes en medio de las circunstancias que hoy puede vivir una mujer en Colombia, en un país como Colombia, una mujer que quiere soñar, pero que muchas personas le dicen, esto no es para usted, usted no se merece esto, o esto es muy grande, esto es imposible. Mm. Para ir terminando, como, ¿qué consejo le dejarían a ustedes en este podcast que tiene como que esa obsesión de inspirar y no de descrestar? ¿Qué consejo le dejarían ustedes a todas esas mujeres que nos van a ver en este podcast?
Bueno, Robert, nada, yo lo que les decía ahorita, y por eso abrí mi corazón y les conté lo de la niña, o sea, de verdad, si yo pude con unas chanclas puestas, pues costeñita, llegaba a fit, o sea, no tenía ni idea de nada, cualquier persona puede, en verdad, o sea, todas, y ningún sueño es grande, o sea, si uno tiene que exagerar en algo es en soñar, en verdad, y creerse el cuento. Uh-huh. Si uno no cree en uno mismo, nadie lo va a hacer, o sea, en verdad, pues en eso sí yo me excedo, uh-huh. O sea, de verdad, pues por ejemplo, en lo de Colombia Moda, yo dije, no, es que como sea, lo saco adelante, como sea, lo mismo que en la pandemia, o sea, yo dije, o sea, yo nunca pensé, o sea, yo nunca sentí que ahí iba a terminar la historia, no, jamás. Uh-huh. Estoy pasando por el momento más difícil de mi vida, sí, no sé dónde me vaya a dejar eso, como cuando el mar a uno lo coge, lo tira, le quita el bikini, lo deja despelucado, o sea, imagen de meme, y piensen así, o sea, nada, yo me levanto donde me deje, me paro, me acomodo, vuelvo y arranco, porque ya sé hacer lo que hago, ¿cierto? ¿Cierto? Uh-huh. Esta experiencia, todos estos años, no han sido en vano, lo mismo ahora, o sea, lo que les digo, empiecen donde estén, con lo que sepan hacer, con lo que tengan a su alrededor, con los recursos que puedan tener, busquen entidades que las apoyen, hay demasiadas entidades gubernamentales que apoyan a las mujeres, que apoyan a los emprendedores, que apoyan a los empresarios, busquen emprendedores como yo o como hay otros muchos, en las redes sociales nos escriben y aquí estamos para ayudarlos, para darles consejos, pues no las sabemos todas, pues yo creo que tanto error que uno ha cometido, de verdad, porque uno, pues, yo ya tengo la maestría, o sea, los he hecho todo, entonces, con todo el amor estoy, pues, aquí presta para lo que, en lo que les pueda ayudar, pero, nada, créanse el cuento, o sea, creer en uno mismo, nadie, todo el mundo te puede decir, tú puedes, dale, uno puede tener un grupo de porristas, pero realmente, cuando uno, o sea, se lo cree, que se levanta todos los días con resorte, hacerlo, que en verdad, o sea, hacerlo. Pase lo que pase, llueva, truene, relampague, se quiebren los proveedores, no llegue la producción, se acabe la tela, se acaben los botones, se acaben los zapatos, cierran las fábricas, llega una pandemia, uno sale adelante y vuelve y sale y vuelve y se levanta y nada lo tumba.
Super.
En verdad.
Mami, tú, Eli, tú, ¿qué dirías tú?
Yo creo que la constancia, porque muchas veces tenemos un sueño, tenemos una idea, nos lanzamos a intentarlo y puede que las cosas al principio no salgan bien, uh-huh. Entonces no desistir, o sea, ser constantes, como Merce lo dice, creer en uno mismo,
y apostarle a eso que te hace único y que te hace diferente y que
porque
te hace
en eso
memorable.
Está ese valor agregado, en eso, uh-huh. En eso está eso que te, yo sé que eso suena muy cliché, que lo hemos oído en mil partes, pero es que es muy real,
es real.
Sí. Y es, por ejemplo, pasa con lo que nosotros hacemos, con la cantidad de contenidos, de creadores, gracias, de contenidos en el mundo digital, todos pueden hacer lo mismo, pero la forma en la que lo haces, tu estilo, la forma en la que lo muestras, es verdaderamente lo que hace que tú seas diferente a mí. O sea, así de sencillo. Entonces, creer en uno mismo, en eso que te hace diferente, la constancia, la disciplina y, como dice Merce, o sea, soñar en grande. Nosotros nos preguntan, ¿dónde se ven? Yo digo, hasta el infinito y más allá. O sea, donde este amor, esta pasión y nos lleve, literalmente.
Súper.
Sí, creer y crear, pues diría yo como... creer en ti, en tu idea, en lo que te hace único, que tú puedes y que si otros han podido, ¿por qué no?
Obvio.
Y crear el ambiente, el camino para, porque tampoco te van a llegar a tocar la puerta y a decir ya está listo y está su
idea. Hay que levantarse, uh-huh, todos los días a trabajar.
Muy bacano eso que tú mencionas, porque el mundo de hoy es muy diferente, no es un mundo de somos competencia, yo gano porque usted pierde, ¿no? O sea, en el mundo de hoy todos podemos ganar y todos, uh-huh, nos podemos diferenciar.
Robert, pero no es en el de hoy, perdón que te interrumpa, es en el de siempre. Mi abuelo tiene 90 años y me decía, chiquita, uh-huh, cuando yo empecé esto, a mí me copiaban esas chanclas todos los días. Eso era otra historia. Me las copiaba todo el mundo. Uh-huh. Yo sufría y lloraba yo, abuelito. No. Me decía, mijita, le voy a decir una cosa y que nunca, por favor, se le olvide. El sol sale y nos ilumina a todos. Uh-huh. Y para todos hay. Y mi abuelo, que es de santuario, me decía, todos vendemos lo mismo. Y a todos nos va bien. A uno mejor que al otro. A todos. todos hay, claro. O sea, siempre ha habido para todos, entonces uno no puede empezar negocios con creencias limitantes.
Así es.
Ah, sí. Excelente, muchas gracias a Ame, a Eli, a Merce, pues por acompañarnos acá. Qué nota del lugar aquí, pues en el Hotel Estelar. Muchas gracias también al Hotel Estelar por facilitarnos este lugar para grabar el podcast. Y pues me voy muy contento con esta charla, con esta tertulia, porque creo que quedaron muchas lecciones para muchas mujeres. Síganos en todas las redes sociales de cómo fue. Y bueno, vamos para adelante juntos, como dice Merce. O sea, todos juntos somos más.
Así es.
Y le sumamos a este país, a esta sociedad. Muchas gracias.
Gracias a ti por tenernos. Gracias.
Estamos listos.